La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
A las 9:34 minutos abrimos nuestro espacio semanal del Loro Parque Fundación. Saludamos ya a Rafael Zamora, que es director científico de Loro Parque Fundación. Rafa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Refrescando un poco temperaturas que han estado fuertes y los animales contentos con la temperatura alta, pero con el refresco también.
Hombre, lógicamente. ¿Cómo pasan el verano los animales en Loro Parque?
Bueno, pues realmente lo pasan bien porque estamos preparados siempre con mucho enriquecimiento ambiental que siempre está en el ambiente de ellos, siempre tenemos pues mucha vegetación, ¿no? El parque se caracteriza y todo nuestro grupo por tener mucha vegetación variada y eso da un refresco natural a los animales, ¿no? Aparte de que les da sombra, pues ahí pues siempre tienen a veces flores, a veces frutos y tienen ese cobijo y ese refresco que da la vegetación. Pero aparte de eso, pues cada uno de los aviarios donde están nuestros loros hay una lluvia artificial, o sea, unos microaspersores que generan lluvias, pues las podemos aumentar cada vez que queremos, lo controlamos nosotros directamente. Y bueno, cuando vienen estas situaciones de calima ambiental, de cenizas, por ejemplo, por el incendio o mucho calor, pues lo que hacemos es darle refresco a los animales con muchos otros trucos, porque tenemos más cosas que son importantes para todos los animales y sobre todo cuando el bochorno es fuerte, pues tenemos que tenerlo previsto y que los animales estén confortables.
Rafa, porque al igual que las personas, ese calor a los animales llega un momento en que no les sienta nada bien.
Sí, en la naturaleza lo observamos mucho en los países de origen, porque hay gente que nos dice, ah, bueno, pero ese loro en Venezuela pasa un calor tremendo y no le pasa nada. No es del todo así. Cuando aprieta el calor en la selva venezolana, colombiana, boliviana, donde sea, los animales están con el pico abierto, jadeando y buscan cobijo donde pueden. Y lo tienen que soportar, lo tienen que resistir. Entonces, no siempre el calor ambiental es agradable y las olas de calor las sufren igual. Aquí, bueno, pues les podemos poner hasta helados. La gente dice, bueno, ¿cómo que le pones un helado? ¿De sabores? No, de sabores no.
A ver, explica eso.
Sí. Bueno, podemos congelar, por ejemplo, fruta o verdura y hacer unos pequeños bloques de hielo en donde incluso se pueden meter carne. Para el caso de los felinos, los jaguares, nuestros tigres, nuestros leones, tienen que esperar o dar lametazos a los bloques de hielo para que vaya saliendo el contenido. Entonces, esto los mantiene bastante entretenidos al lado de un refresco que lo agradece mucho. Después también tenemos pues, los pandas rojos que vienen de zonas altas de Nepal, del Tíbet, de zonas que son frescas, pues también tenemos nieve del pingüinario que producimos más de 12 toneladas diarias. Ellos tienen también aire acondicionado en el caso de los pandas rojos en sus zonas traseras, en donde son alojamientos que están muy fresquitos siempre que quieren, por la noche, por la tarde, los cogen a voluntad. Pero tenemos loros que proceden de Nueva Zelanda y le podemos poner montañas de ese hielo que produce el pingüinario para que ellos bueno pues puedan disfrutar. Y también hacemos pues varias técnicas de enriquecimiento ambiental donde los animales tienen que buscar frutos y semillas en ese hielo y nunca saben la cantidad que hay, o sea que el entretenimiento para ellos está asegurado. Y en el caso de los queas, que es un loro muy particular que trabaja mucho el suelo, pues hacen incluso una especie de tobogán y se tiran con patas arriba y lo pasan bastante bien. Uh-huh. La verdad que es bonito ver cómo disfrutan los animales cuando le das un recurso de eso, de refresco.
Es decir, que siguen ingiriendo los alimentos diarios, pero con el complemento de ese refresco helado, que como comentas, los entretiene bastante y además alivia el calor, la alta temperatura.
Sí, exacto. Los animales tienen que buscar la comida. O sea, nosotros lo que tratamos es que los animales no sean comensales a una mesa, que tengan el plato siempre
después. Ustedes no se lo sirven en el plato, sino ellos tienen que ingeniársela.
No, sí, en el caso de los felinos, por ejemplo, tienen que buscarlo con el olfato. Nuestros cuidadores van escondiendo pequeños trozos de comida para que ellos, no solo con la vista, sino con el olfato, vayan buscando, vayan rastreando, y siempre hay una sorpresa en cualquier momento del día. Entonces, lo buscan activamente hacen bastante recorrido en el espacio del que disponen y bueno, realmente los mantiene activos a todos los niveles y que es lo más importante para que ese bienestar animal se logre vamos, con más que de sobra, ¿no? Para nosotros es muy importante esto y notamos que los animales expresan ese bienestar porque se les nota cómodo. O sea, cuando van a su siesta no van a refugiarse en una sombra, sino que están cómodos, incluso pues toman baños de tierra, baños de sol, la mayoría de dependiendo de la especie, pero tienen cascadas de agua, tienen ese refresco ambiental natural que hace que, bueno, que el ambiente general del Loro Parque para nosotros también sea un sitio agradable donde puedes pasear sin cocinarte, ¿no? Al sol. Aquí en el norte de Tenerife es muy benigno en ese aspecto y la media de nuestras temperaturas es agradable y solo con aplicar pequeñas técnicas, pues eso se logra, ¿no?
Porque si ustedes no hicieran esto, esta adaptación, ¿no? A la alta temperatura, el comportamiento de los animales con el calor cambiaría, ¿no? Como pasa con los humanos, que quizá pues se vuelvan más agresivos o más pasivos, no sé.
Sí. Es cierto, no, 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 es como lo estás diciendo. De hecho, incluso el color del plumaje o el color del pelaje podría cambiar y podría cambiar de tono, del tono natural que tienen, si no tienen realmente ese ambiente
Ese
bien
bienestar.
acondicionado. Sí, es necesario. Ahí tenemos guacamayos rojos que son espectaculares, que necesitan sombra también, o sea, pero si reciben demasiado sol, ese plumaje rojo puede tornarse en un tinte más amarillento, más. Entonces, hay épocas de sol que sí, porque ellos cambian el plumaje todos los años, pero lo ideal es que tengan una sombra garantizada siempre, igual que pueden tomar los baños de sol cuando ellos quieran, pero la sombra tiene que estar garantizada para que su piel esté en buena condición, su plumaje también, y bueno, y que el animal esté confortable, que es lo más importante.
Rafa, estoy pensando que la fauna marina que tenemos en el Loro Parque no tiene este tipo de problema.
Bueno, no, la fauna marina está protegida cuando las tenemos, sobre todo porque no están expuestos a los rayos solares, sino que ahí tenemos que poner nosotros nuestro propio sistema luminoso, que en este caso lo tenemos ahora, tenemos pantallas LED que bueno, ecológicamente son mucho más eficientes y logramos el espectro lumínico que necesitan tanto las plantas como los peces que están en nuestros acuarios y en el pingüinario igual, tenemos que imitar la luz del sol, pero igual que es en la Antártida, y esto es un proceso, lleva un sistema tecnológico bastante complejo, unos programas informáticos que tienen que imitar el amanecer y el atardecer, y encima tenemos que llegar al nivel de radiación que llegaría del sol, pero a la altura que tienen, por ejemplo, nuestros pingüinos. Tenemos que llegar a su altura, ¿no? Si la lámpara está muy alejada, pues la lámpara lleva una tecnología específica para poder llegar a ellos. Y eso se ha desarrollado aquí en Loro Parque específicamente para el caso de nuestros pingüinos, que es algo pues bastante innovador y bastante potente, ¿no? En el mundo del bienestar animal.
Al margen de esto que nos has contado y de las adaptaciones que se han hecho, ¿no? Para adecuar las altas temperaturas al bienestar de los animales del Loro Parque, ¿cómo ha ido el verano en nuestro zoológico de referencia del archipiélago?
Pues verdaderamente muy bien, con muy buena acogida, mucha visita y los animales sobre todo han tenido un año bastante suave en temperaturas en general y han experimentado un nivel de reproducción bastante bueno. Ahora mismo tenemos los tipis emperadores con bebés, que la gente los puede ver, los lemures también criaron hace poco. Ver a nuestros animales con sus bebés en la época pues más favorable del año, donde no pasan ningún tipo de frío y que esos animalitos van creciendo, uno de perezoso también, un bebé que va creciendo poco a poco. Todo esto es muy bonito, o sea que ha ido muy bien, el verano va bastante bien y las temperaturas del verano también son necesarias, ¿no? Hay gente que me dice, no, porque es que es mucho calor, la canícula hay que experimentarla, es bueno para las plantas, bueno para nuestros animales y todo tiene un beneficio, que a veces hay que sufrirlo un poco porque es duro, pero todo tiene beneficio y nuestros animales que son de climas tropicales y subtropicales lo agradecen muchísimo también. Hay muchos comportamientos de cría que se inician exactamente ahora.
Estamos a punto de terminar agosto, a mediados de septiembre ya acabaremos el verano. ¿Qué retos tenemos en Loro Parque Fundación para el nuevo curso?
Bueno, dentro de poco ahora está abierto las convocatorias de de las propuestas de todo el mundo de nuestros proyectos que tenemos en campo, que son muchos, son más de 70 que tenemos activos y más de 200 que hemos logrado hacer. Y de esos se han podido salvar dos especies de la inminente extinción. O sea que estamos ahora en ese proceso de recibir propuestas de todo tipo, tanto marinas como terrestres. Y ese es nuestro reto ahora. Viene también la época de cría de las especies de Oceanía, que crían, como están en las antípodas, en otra parte del planeta, empiezan a criar ahora. Hay cacatúas que nos están poniendo huevos ahora. Entonces aquí no paramos. Aquí es reproducción, cría, cuidado medioambiental, es constante los 365 días del año, como abre el Oroparque, que estamos abiertos todo el año para recibir a nuestros visitantes y contarles lo que hacemos, que para nosotros es una pasión, lo pasamos bien y encima estamos ayudando a la naturaleza, que es lo que más orgullo nos da.
De esos dos proyectos que mencionabas que reciben ustedes, ¿cómo establecen la prioridad para elegir los que van a ocupar pues el trabajo en los próximos meses?
Bueno, nuestro patronato y nuestros expertos científicos externos nos reunimos y ahí se ve sobre todo las prioridades, las emergencias que tienen las especies en el mundo. Los proyectos se evalúan constantemente, estamos mirando la parte financiera, porque nosotros financiamos el proyecto y lo apoyamos técnicamente, damos unas directrices para aplicar lo que ya ha funcionado en otros proyectos que han tenido éxito. Entonces ahí tenemos que calibrar qué especie lo necesita más y si los equipos de campo están preparados y tienen los avales, los permisos científicos, los permisos de los gobiernos para trabajar al nivel que nosotros exigimos, ¿no? Con reportes técnicos, reportes financieros. Entonces, bueno, es bonito, es una época ilusionante porque vienen a veces propuestas interesantes que no nos esperamos y vemos que somos capaces de abordarlas y ya el Oroparque Fundación a nivel mundial es una marca de referencia de buen trabajo, de buena calidad y que consigue sus objetivos. Entonces, bueno, pues viene ese final de año apasionante porque es lo que va a preparar el inicio de 2024.
Pues Rafael Zamora, director científico del Oroparque Fundación, como cada semana, gracias por compartir este tiempo de radio con todos los oyentes de COPE Canaria, por darnos a conocer la actividad intensa que se realiza desde la Fundación y también, pues hoy, cómo pasan el verano pues los animales del Oroparque, que ha sido la mar de interesante. Rafa, hasta una próxima ocasión.
Muy buenos días, hasta la próxima.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.